Libro segundo de los Macabeos. Cartas a los judíos de Egipto. Primera carta. A los hermanos judíos que viven en Egipto, los saludan sus hermanos judíos que están en Jerusalén y en la región de Judea, deseándoles una paz dichosa, que Dios los llene de bienes y recuerde su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, sus fieles servidores, que a todos les dé corazón para adorarlo y cumplir su voluntad con corazón grande y ánimo generoso, que les abra el corazón a su ley y a sus preceptos y les otorgue la paz, que escuche sus súplicas, se reconcilie con ustedes y no los abandone en tiempo de desgracia. Esto es lo que estamos ahora pidiendo por ustedes. Ya el año 169, en el reinado de Demetrio, nosotros, los judíos, les escribimos así: en lo más grave de la tribulación que ha caído sobre nosotros en estos años, desde que Jasón y sus partidarios traicionaron la Tierra Santa y el reino, incendiaron el portón del templo y derramaron sangre inocente, suplicamos al Señor y hemos sido escuchados. Hemos ofrecido un sacrificio con flor de harina. Hemos encendido las lámparas y presentado los panes. También ahora les escribimos para que celebren la fiesta de las tiendas en el mes de Kisleu, en el año 188. Segunda carta. Saludo. Los que están en Jerusalén y en Judea, los ancianos y Judas, saludan y desean prosperidad a Aristóbulo, preceptor del rey Ptolomeo, del linaje de los sacerdotes ungidos, y a los judíos que están en Egipto. Acción de gracias por el castigo de Antíoco. Salvados por Dios de grandes peligros, le damos rendidas gracias como a quien nos ha guiado en la batalla contra el rey, ya que él ha arrojado fuera a los que combatían contra la ciudad santa, pues cuando llegó a Persia su jefe acompañado de un ejército, al parecer invencible, fueron desbaratados en el templo de Nanea. Gracias al engaño tramado por los sacerdotes de Nanea, Antíoco y con él sus amigos, llegaron a aquel lugar como tratando de desposarse con la diosa, con objeto de apoderarse, a título de dote, de abundantes riquezas. Una vez que los sacerdotes del templo de Nanea las hubieron expuesto y que él se hubiera presentado con unas pocas personas en el recinto sagrado, cerraron el templo en cuanto entró Antíoco, abrieron la puerta secreta del techo y a pedradas aplastaron al jefe. Lo descuartizaron y cortándole la cabeza, la arrojaron a los que estaban fuera. En todo sea bendito nuestro Dios, que ha entregado los impíos a la muerte. El fuego sagrado es conservado milagrosamente. A punto de celebrar en el 25 de Quisleo la purificación del templo, nos ha parecido conveniente informarles para que también ustedes la celebren como la fiesta de las tiendas y del fuego aparecido cuando ofreció sacrificio Nehemías, el que construyó el templo y el altar. Pues, cuando nuestros padres fueron llevados a Persia, los sacerdotes piadosos de entonces, habiendo tomado fuego del altar, lo escondieron secretamente en una concavidad semejante a un pozo seco, en el que tan aseguro lo dejaron, que el lugar quedó ignorado de todos. Pasados muchos años, cuando Dios le plugó, Nehemías, enviado por el rey de Persia, mandó que buscaran el fuego los descendientes de los sacerdotes que lo habían escondido. Pero como ellos informaron que en realidad no habían encontrado fuego, sino un líquido espeso, él les mandó que lo sacaran y trajeran, Cuando estuvo dispuesto el sacrificio, Nehemías mandó a los sacerdotes que rociaran con aquel líquido la leña y lo que había colocado sobre ella. Cumplida la orden y pasado algún tiempo, el sol, que antes estaba nublado, volvió a brillar y se encendió una llama tan grande que todos quedaron maravillados. Mientras se consumía el sacrificio, los sacerdotes hacían oración. Todos los sacerdotes con Jonatán, que comenzaba, y los demás, como Nehemías, respondían. La oración era la siguiente. Señor, Señor Dios, Creador de todo, temible y fuerte, justo y misericordioso, tú, Rey único y bueno, tú solo generoso, solo justo, todopoderoso y eterno, que salvas a Israel de todo mal, que elegiste a nuestros padres y los santificaste, acepta el sacrificio por todo tu pueblo Israel, guarda tu heredad y santifícala, reúne a los nuestros dispersos, da libertad a los que están esclavizados entre las naciones, vuelve tus ojos a los despreciados y abominados, y conozcan los paganos que tú eres nuestro Dios. Aflige a los que tiranizan y ultrajan con arrogancia. Planta tu pueblo en tu lugar santo, como dijo Moisés. Los sacerdotes salmodiaban los himnos. Cuando fue consumido el sacrificio, Nehemías mandó derramar el líquido sobrante sobre unas grandes piedras. Hecho esto, se encendió una llamarada que quedó absorbida por el mayor resplandor que brillaba en el altar. Cuando el hecho se divulgó y se refirió al rey de los persas, que en el lugar donde los sacerdotes deportados habían escondido el fuego había aparecido aquel líquido con el que habían santificado las ofrendas del sacrificio, Nehemías y sus compañeros, el rey, después de verificar tal hecho, mandó alzar una cerca haciendo sagrado el lugar. El rey recogía grandes sumas y las repartía a quienes querían hacer favores. Nehemías y sus compañeros llamaron a ese líquido neftar, que significa purificación, pero la mayoría lo llama nafta. Libro segundo de los Macabeos 2. Jeremías esconde los utensilios del culto. Se encuentra en los documentos que el profeta Jeremías mandó a los deportados que tomaran fuego, como ya se ha indicado, y como el profeta, después de darle la ley, ordenó a los deportados que no se olvidaran de los preceptos del Señor, ni se desviaran en sus pensamientos al ver ídolos de oro y plata y las galas que los envolvían. Entre otras cosas, los exhortaba a no apartar la ley de sus corazones. Se decía también en el escrito cómo el profeta, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca, y cómo salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios. Y cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva. Allí metió la tienda, el arca y el altar del incienso, y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, los reprendió diciéndoles, «Este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. El Señor entonces mostrará todo esto, y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en tiempo de Moisés, y cuando Salomón rogó que el lugar fuera solemnemente consagrado». Se explicaba también cómo éste, dotado de sabiduría, ofreció el sacrificio de la dedicación y la terminación del templo, como Moisés oró al Señor, y bajó del cielo fuego, que devoró las ofrendas del sacrificio. Así también oró Salomón y bajó fuego que consumió los holocaustos. Moisés había dicho, la víctima por el pecado ha sido consumida por no haber sido comida. Salomón celebró igualmente los 8 días de fiesta. La biblioteca de Nehemías. Lo mismo se narraba también en los archivos y en las memorias del tiempo de Nehemías, y como éste, para fundar una biblioteca, reunió los libros referentes a los reyes y a los profetas, los de David y las cartas de los reyes acerca de las ofrendas. De igual modo, Judas reunió todos los libros dispersos a causa de la guerra que sufrimos, los cuales están en nuestras manos. Por tanto, si ustedes tienen necesidad de ellos, envíen a quienes se los lleven. Invitación a la dedicación. A punto ya de celebrar la purificación, les escribimos, también ustedes harán bien en celebrar estos días. El Dios, que salvó a todo su pueblo y que a todos otorgó la heredad, el reino, el sacerdocio y la santidad, como había prometido por la ley, el mismo Dios, como esperamos, se apiadará pronto de nosotros y nos reunirá de todas partes bajo el cielo, en el lugar santo, pues nos ha sacado de grandes males y ha purificado el lugar. Libro segundo a los Macabeos 2, versículo 19. Prefacio del autor. La historia de Judas Macabeo y de sus hermanos, la purificación del más grande templo, la dedicación del altar, las guerras contra Antíoco Epifanes y su hijo Eupator, y las manifestaciones celestiales en favor de los que combatieron viril y gloriosamente por el judaísmo, de suerte que, aun siendo pocos, saquearon toda la región, ahuyentaron las hordas bárbaras, recuperaron el templo famoso en todo el mundo, liberaron la ciudad y restablecieron las leyes que estaban a punto de ser abolidas, pues el Señor se mostró propicio hacia ellos con toda benignidad. Todo esto es puesto en 5 libros por Jasón de Cirene. Intentaremos nosotros compendiarlo en uno solo, porque al considerar la marea de números y la dificultad existente por la amplitud de la materia, para los que quieran sumergirse en los relatos de la historia, nos hemos preocupado por ofrecer algún atractivo a los que desean leer, facilidad a los que gustan retenerlo de memoria y utilidad a cualquiera que lo lea. Para nosotros, que nos hemos encargado de la fatigosa labor de este resumen, no es fácil la tarea, sino de sudores y desvelos, como tampoco al que prepara un banquete y busca el provecho de los demás, le resulta esto cómodo. Sin embargo, esperando la gratitud de muchos, soportamos con gusto esta fatiga, dejando al historiador la tarea de precisar cada suceso y esforzándonos por seguir las normas de un resumen. Pues así, como el arquitecto de una casa nueva corresponde a la preocupación por la estructura entera, y en cambio al encargado de la encáustica y pinturas, el cuidado de lo necesario para la decoración. Lo mismo me parece de nosotros profundizar, resolver las cuestiones y examinar punto por punto corresponde al que compone la historia. Pero buscar condición al exponer y renunciar a tratar el asunto de forma exhaustiva debe concederse al divulgador. Comencemos, por tanto, desde ahora la narración. Después de haber abundado tanto en los preliminares, pues sería absurdo abundar en lo que antecede a la historia y ser breves en la historia misma. Libro segundo de los Macabeos 3. Historia de Heliodoro. Llegada de Heliodoro a Jerusalén. Mientras la ciudad santa era habitada en completa paz y las leyes guardadas a la perfección, gracias a la piedad y el aborrecimiento del mal del sumo sacerdote Onías, sucedía que hasta los reyes veneraban el lugar santo y honraban el templo con magníficos presentes, hasta el punto de que Seleuco, rey de Asia, proveía con sus propias rentas a todos los gastos necesarios para el servicio de los sacrificios. Pero un tal Simón, de la tribu de Bilgá, constituido administrador del templo, tuvo diferencias con el sumo sacerdote sobre la reglamentación del mercado de la ciudad. No pudiendo vencer a Onías, se fue donde Apolonio, hijo de Traseo, estratega por entonces de Celesiria y Fenicia, y le comunicó que el tesoro de Jerusalén estaba repleto de riquezas incontables, hasta el punto de ser incalculable la cantidad de dinero, sin equivalencia con los gastos de los sacrificios, y que era posible que cayeran en poder del rey. Apolonio, en conversación con el rey, le habló de las riquezas de que había tenido noticia, y entonces el rey designó a Heliodoro, el encargado de sus negocios, y lo envió con la orden de realizar la transferencia de las mencionadas riquezas. Heliodoro emprendió enseguida el viaje con el pretexto de inspeccionar las ciudades de Celesiria y Fenicia, cuando en realidad iba a ejecutar el proyecto del rey. Llegado a Jerusalén y amistosamente acogido por el sumo sacerdote y por la ciudad, expuso el hecho de la denuncia e hizo saber el motivo de su presencia. Preguntó si las cosas eran realmente así. Manifestó el sumo sacerdote que eran depósitos de viudas y huérfanos, que una parte pertenecía a Hircano, hijo de Tobías, personaje de muy alta posición, y que, contra lo que había calumniado el impío Simón, el total era de 400 talentos de plata y 200 de oro, que de ningún modo se podía perjudicar a los que tenían puesta su confianza en la santidad del lugar y en la majestad inviolable de aquel templo venerado en todo el mundo. Libro segundo los Macabeos 3, versículo 13. Conmoción de la ciudad. Pero Heliodoro, en virtud de las órdenes del rey, mantenía de forma terminante que los bienes debían pasar al tesoro real, en la fecha fijada hacia su entrada, para realizar el inventario de los bienes. No era pequeña la angustia en toda la ciudad. Los sacerdotes, postrados ante el altar con sus vestiduras sacerdotales, suplicaban al cielo, el que había dado la ley sobre los bienes en depósito, que los guardara intactos para quienes los habían depositado. El ver la figura del sumo sacerdote llegaba a partir el alma, pues su aspecto y su color desnudado, pues su aspecto y su color demudado manifestaban la angustia de su alma. Aquel hombre estaba embargado de miedo y temblor en su cuerpo, con lo que mostraba a los que lo contemplaban el dolor que había en su corazón. De las casas salía en tropel la gente a una rogativa pública, pues el lugar estaba a punto de caer en oprobio. Las mujeres, ceñidas de saco bajo el pecho, llenaban las calles. De las jóvenes que estaban recluidas, unas corrían a las puertas, otras subían a los muros, otras se asomaban por las ventanas. Todas, con las manos tendidas al cielo, tomaban parte en la súplica. Daba compasión a aquella multitud confusamente postrada, y el sumo sacerdote angustiado en honda ansiedad. Mientras ellos invocaban al Señor Todopoderoso para que guardara intactos, en completa seguridad, los bienes en depósito para quienes los habían confiado, Heliodoro llevaba a cabo lo que tenía decidido. Libro segundo los Macabeos 3, versículo 24. Castigo de Heliodoro. Estaba allí mismo con su guardia junto al tesoro, cuando el soberano de los espíritus y de toda potestad se manifestó en su grandeza, de modo que todos los que con él juntos se habían atrevido a acercarse, pasmados ante el poder de Dios, se volvieron débiles y cobardes, pues se les apareció un caballo montado por un jinete terrible y guarnecido con riquísimo arnés. Lanzándose con ímpetu, levantó contra Heliodoro sus patas delanteras. El que lo montaba aparecía con una armadura de oro. Se le aparecieron además otros dos jóvenes de notable vigor, espléndida belleza y magníficos vestidos, que, colocándose a ambos lados, lo azotaban sin cesar, moliéndolo a golpes. Al caer de pronto a tierra, rodeado de densa oscuridad, lo recogieron y lo pusieron en una litera. Al mismo que poco antes, con numeroso séquito y con toda su guardia, había entrado en el mencionado tesoro, lo llevaban ahora incapaz de valerse por sí mismo, reconociendo todos claramente la soberanía de Dios. Mientras él yacía mudo y privado de toda esperanza de salvación, a causa del poder divino, otros bendecían al Señor, que había glorificado maravillosamente su propio lugar, y el templo, lleno poco antes de miedo y turbación, rebosaba de gozo y alegría después de la manifestación del Señor Todopoderoso. Pronto, algunos de los acompañantes de Heliodoro instaban a Onías a que invocara al Altísimo para que diera la gracia de vivir aquel que yacía en su último suspiro. Temiendo el sumo sacerdote que acaso el rey sospechara que los judíos hubieran perpetrado alguna fechoría contra Heliodoro, ofreció un sacrificio por la salud de aquel hombre. Mientras el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de expiación, se aparecieron otra vez a Heliodoro los mismos jóvenes, vestidos con la misma indumentaria, y en pie le dijeron: «Da muchas gracias al sumo sacerdote Onías, pues por él te concede el Señor la gracia de vivir, y tú, que has sido azotado por el cielo, haz saber a todos la grandeza del poder de Dios». En diciendo esto, desaparecieron. Libro segundo los Macabeos 3, versículo 35. Conversión de Heliodoro. Heliodoro, habiendo ofrecido al Señor un sacrificio y tras haber orado largamente al que le había concedido la vida, se despidió de Onías y volvió con sus tropas a donde el rey, ante todos, daba testimonio de las obras del Dios grande que él había contemplado con sus ojos. Al preguntar el rey a Heliodoro a quién convendría enviar otra vez a Jerusalén, él respondió: «Si tienes algún enemigo conspirador contra el Estado, mándalo allá, y te volverá molido a azotes, si es que salva su vida, porque te aseguro que rodea aquel lugar una fuerza divina, pues el mismo que tiene en los cielos su morada, vela y protege aquel lugar, y a los que se acercan con malas intenciones, los hiere de muerte». Así sucedieron las cosas relativas a Heliodoro y a la preservación del tesoro. Libro segundo de los Macabeos 4. Propaganda helenista y persecución bajo Antíoco Epifanes. Perversidad de Simón el administrador. El mencionado Simón, delator de los tesoros y de la patria, calumniaba a Onías como si éste hubiera maltratado a Heliodoro y fuera el causante de sus desgracias, y se atrevía a decir que el bienhechor de la ciudad, el defensor de sus compatriotas y celoso observante de las leyes, era un conspirador contra el Estado. A tal punto llegó la hostilidad que hasta se cometieron asesinatos por parte de uno de los esbirros de Simón. Considerando Onías que aquella rivalidad era intolerable y que Apolonio, hijo de Menesteo, estratega de Celesiria y Fenicia, instigaba a Simón el mal. Se hizo llevar donde el rey, no porque pretendiera acusar a sus conciudadanos, sino que miraba por los intereses generales y particulares de toda su gente, pues bien veía que sin la intervención real era ya imposible pacificar la situación y detener a Simón en sus locuras. Libro segundo los Maccabeos 4, versículo 7. El sumo sacerdote Jasón introduce el helenismo. Cuando Seleuco dejó esta vida y Antíoco, por sobrenombre Epifanes, comenzó a reinar, Jasón, el hermano de Onías, usurpó el sumo pontificado, después de haber prometido al rey, en una conversación, 360 talentos de plata y 80 talentos de otras rentas. Se comprometía además a firmar el pago de otros 150 si se le concedía la facultad de instalar, por su propia cuenta, un gimnasio y una efebia, así como la de inscribir a los antioquenos en Jerusalén. Con el consentimiento del rey y con los poderes en su mano, pronto cambió las costumbres de sus compatriotas conforme al estilo griego, suprimiendo los privilegios que los reyes habían concedido a los judíos por medio de Juan, padre de Eupolemo, el que fue enviado en embajada a los romanos para un tratado de amistad y alianza, y abrogando las instituciones legales, introdujo costumbres nuevas, contrarias a la ley. Así pues, fundó a su gusto un gimnasio bajo la misma Acrópolis e indujo a lo mejor de la juventud a educarse bajo el petazo. Era tal el auge del helenismo y el progreso de la moda extranjera a causa de la extrema perversidad de aquel Jasón, que tenía más de impío que de sumo sacerdote, ya que los sacerdotes no sentían celo por el servicio del altar, sino que despreciaban el templo, descuidando los sacrificios. En cuanto se daba la señal con el gong, se apresuraban a tomar parte en los ejercicios de la palestra, contrarios a la ley. Sin apreciar en nada la honra patria, tenían por mejores las glorias helénicas. Por esto mismo, una difícil situación los puso en aprieto y tuvieron como enemigos y verdugos a los mismos cuya conducta emulaban y a quienes querían parecerse en todo, pues no resulta fácil violar las leyes divinas, así lo mostrará el tiempo venidero. Cuando se celebraron en Tiro los juegos cuadrienales en presencia del rey, el impuro Jasón envió embajadores como antioquenos de Jerusalén que llevaban consigo 300 dracmas de plata para el sacrificio de Hércules, pero los portadores prefirieron, dado que no convenía, no emplearlas en el sacrificio sino en otros gastos, y así el dinero que estaba destinado por voluntad del que lo enviaba al sacrificio de Hércules, se empleó por deseo de los portadores en la construcción de los triremes. Libro segundo los Maccabeos 4, versículo 21. Antíoco Epifanes aclamado en Jerusalén. Apolonio, hijo de Menesteo, fue enviado a Egipto para la boda del rey Filometor. Cuando supo Antíoco que aquel se había convertido en su adversario político, se preocupó de su propia seguridad. Por eso, pasando por Jope, se presentó en Jerusalén. Fue magníficamente recibido por Jasón y por la ciudad, e hizo su entrada entre antorchas y aclamaciones. Después de esto, llevó sus tropas hasta Fenicia. Libro segundo los Macabeos 4, versículo 23. Menelao es nombrado sumo sacerdote. 3 años después, Jasón envió a Menelao, hermano del ya mencionado Simón, para llevar el dinero al rey y gestionar la negociación de asuntos urgentes. Menelao se hizo presentar al rey, a quien impresionó con su aire majestuoso, y logró ser investido del sumo sacerdocio, ofreciendo 300 talentos de plata más que Jasón. Provisto del mandato real, se volvió sin poseer nada digno del sumo sacerdocio, sino más bien el furor de un cruel tirano y la furia de una bestia salvaje. Jasón, por su parte, suplantador de su propio hermano y el mismo suplantado por otro, se vio forzado a huir al país de Amán. Menelao detentaba ciertamente el poder, pero nada pagaba del dinero prometido al rey, aunque Sóstrates, el alcalde de la Acrópolis, se lo reclamaba, pues a él correspondía la percepción de los tributos. Por este motivo, ambos fueron convocados por el rey. Menelao dejó como sustituto del sumo sacerdocio a su hermano Lisímaco. Sóstrates a Crates, jefe de los chipriotas. Libro según los Macabeos 4, versículo 30. Asesinato de Onías. Mientras tanto sucedió que los habitantes de Tarso y de Malos se sublevaron por haber sido cedidas sus ciudades como regalo a Antioquida, la concubina del rey. Fue pues el rey a toda prisa para poner orden en la situación, dejando como sustituto a Andrónico, uno de los dignatarios. Menelao pensó aprovecharse de aquella buena oportunidad, arrebató algunos objetos de oro del templo y se los regaló a Andrónico. También logró vender otros en Tiro y en las ciudades de alrededor. Cuando Onías llegó a saberlo con certeza, se lo reprochó, no sin haberse retirado antes a un lugar de refugio, a Dabne, cerca de Antioquía. Por eso, Menelao, a solas con Andrónico, lo incitaba a matar a Onías. Andrónico se llegó a donde Onías, y confiando en la astucia, estrechándole la mano y dándole a diestra con juramento, persuadió a Onías, aunque a éste no le faltaban sospechas, a salir de su refugio. Inmediatamente le dio muerte, sin respeto alguno a la justicia. Por este motivo, no sólo los judíos, sino también muchos de las demás naciones, se indignaron y se irritaron por el injusto asesinato de aquel hombre. Cuando el rey volvió de las regiones de Cilicia, los judíos de la ciudad, junto con los griegos, que también odiaban el mal, fueron a su encuentro a quejarse de la injustificada muerte de Onías. Antíoco, hondamente entristecido y movido a compasión, lloró recordando la prudencia y la gran moderación del difunto. Encendido en ira, despojó inmediatamente a Andrónico de la púrpura y desgarró sus vestidos. Lo hizo conducir por toda la ciudad hasta el mismo lugar donde tan impíamente había tratado a Onías. Allí hizo desaparecer de este mundo al criminal a quien el Señor daba el merecido castigo. Libro segundo de los Macabeos 4, versículo 39. Lisímaco perece en una revuelta. Lisímaco había cometido muchos robos sacrílegos en la ciudad con el consentimiento de Menelao, y la noticia se había divulgado fuera. Por eso, la multitud se amotinó contra Lisímaco, pero eran ya muchos los objetos de oro que estaban dispersos. Como las turbas estaban excitadas, y en el colmo de su cólera, Lisímaco armó a cerca de 3,000 hombres e inició una represión violenta, poniendo por jefe a un tal Aurano, avanzado en edad y no menos en locura. Cuando se dieron cuenta del ataque de Lisímaco, unos se armaron de piedras, otros de estacas y otros, tomando a puñadas ceniza que allí había, lo arrojaban todo contra las tropas de Lisímaco. De este modo, hirieron a muchos de ellos y mataron a algunos. A todos los demás los pusieron en fuga y al mismo ladrón, sacrílego, lo mataron junto al tesoro. Libro segundo los Macabeos 4, versículo 43. Menelao, absuelto por dinero. Sobre todos estos hechos se instruyó proceso contra Menelao. Cuando el rey llegó a Tiro, tres hombres enviados por el Senado expusieron ante él el alegato. Menelao, perdido ya, prometió una importante suma a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, para que persuadiera al rey. Entonces, Ptolomeo, llevando al rey aparte a una galería como para tomar el aire, lo hizo cambiar de parecer, de modo que absolvió de las acusaciones a Menelao, el causante de todos los males, y en cambio condenó a muerte a aquellos infelices que hubieran sido absueltos aun cuando hubieran declarado ante un tribunal de escitas. Así que sin dilación sufrieron aquella injusta pena los que habían defendido la causa de la ciudad, del pueblo y de los vasos sagrados, y de los vasos sagrados. Por este motivo, algunos tirios, indignados contra aquella iniquidad, prepararon con magnificencia su sepultura. Menelao, por su parte, por la avaricia de aquellos gobernantes, permaneció en el poder, creciendo en maldad, constituido en el principal adversario de sus conciudadanos. Libro segundo de los Macabeos 5. Segunda campaña de Egipto. Por esta época preparaba Antíoco la segunda expedición a Egipto. Sucedió que durante cerca de 40 días aparecieron en toda la ciudad, corriendo por los aires, jinetes vestidos de oro, tropas armadas distribuidas en cohortes, escuadrones de caballería en orden de batalla, ataques y cargas de una y otra parte, movimiento de escudos, espesura de lanzas, espadas desenvainadas, lanzamiento de dardos, resplandores de armaduras de oro y corazas de toda clase. Ante ello, todos rogaban que aquella aparición presagiaría algún bien. Libro segundo de los Macabeos 5, versículo 5. Al difundirse el falso rumor de que Antíoco había dejado esta vida, Jasón, con no menos de 1,000 hombres, lanzó un ataque imprevisto contra la ciudad. Al ser rechazados los que estaban en la muralla y capturada ya por fin la ciudad, Menelao se refugió en la Acrópolis. Jasón hacía cruel matanza de sus propios ciudadanos, sin caer en cuenta que un éxito sobre sus compatriotas era el peor de los desastres. Se imaginaba ganar trofeos de enemigos y no de sus compatriotas, pero no logró el poder, sino que al fin, con la ignominia ganada por sus intrigas, se fue huyendo de nuevo al país de Amán. Por último, encontró un final desastroso, acusado ante Aretas, tirano de los árabes, obligado a huir de su ciudad, perseguido por todos, detestado como apóstata de las leyes y abominado como verdugo de la patria y de los conciudadanos, fue arrojado a Egipto. El que a muchos había desterrado de la patria en el destierro murió. Cuando se dirigía a la Sedemonia con la esperanza de encontrar protección por razón de parentesco, y al que tanto se había privado de sepultura, pasó sin ser llorado, sin recibir honras fúnebres, ni tener un sitio en la sepultura de sus padres. Cuando llegaron al rey noticias de lo sucedido, sacó la conclusión de que Judea se separaba, por eso regresó de Egipto, rabioso como una fiera, tomó la ciudad por las armas y ordenó a los soldados que hirieran sin compasión a los que encontraran y que mataran a los que hubieran a los que subieran a los terrados de las casas. Perecieron jóvenes y ancianos. Fueron asesinados muchachos, mujeres y niños, y degollaron a doncellas y niños de pecho. En solo 3 días perecieron 80,000 personas, 40,000 en la refriega y otros, en número no menor que el de las víctimas, fueron vendidos como esclavos. Libro segundo de los Macabeos 4, libro segundo de los Macabeos 5, versículo 15. Saqueo del templo. Antíoco, no contento con esto, se atrevió a penetrar en el templo más santo de toda la tierra, llevando como guía a Menelao, el traidor a las leyes y a la patria. Con sus manos impuras, tomó los vasos sagrados y arrebató con sus manos profanas las ofrendas presentadas por otros reyes para acrecentamiento de la gloria y honra del lugar. Antíoco estaba engreído en su pensamiento, sin considerar que el soberano estaba irritado. Por poco tiempo, a causa de los pecados de los habitantes de la ciudad, y por eso desviaba su mirada del lugar. Pero de no haberse dejado arrastrar ellos por los muchos pecados, el mismo Antíoco, como Heliodoro, el enviado por el rey Seleuco para inspeccionar el tesoro, al ser azotado nada más llegar, habría renunciado a su osadía. Pero el Señor no ha elegido la nación por el lugar, sino el lugar por la nación. Por esto también, el mismo lugar, después de haber participado de las desgracias acaecidas a la nación, ha tenido luego parte en sus beneficios, y el que había sido abandonado en tiempo de la cólera del Todopoderoso, de nuevo, en tiempo de la reconciliación del gran soberano, ha sido restaurado con toda su gloria. Así pues, Antíoco, llevándose del templo 1,800 talentos, se fue pronto a Antioquía, creyendo orgullosamente que haría la tierra navegable y el mar viable. Por la arrogancia de su corazón, dejó también prefectos para hacer daño a la raza. En Jerusalén, a Filipo, de raza frigia, que tenía costumbres más bárbaras que el que lo había nombrado. En el monte Garisín, a Andriónico, y además de estos, a Menelao, que superaba a los demás en maldad contra sus conciudadanos. Libro de los Macabeos 5, versículo 24. Intervención del misarca Apolonio. El rey, que albergaba hacia los judíos sentimientos de odio, envió al misarca Apolonio con un ejército de 22,000 hombres y a la orden de degollar a todos los que estaban en vigor de la edad y de vender a las mujeres y a los más jóvenes. Llegado éste a Jerusalén y fingiendo venir en son de paz, esperó hasta el día santo del sábado, aprovechando el descanso de los judíos, mandó a sus tropas que se equiparan con las armas, y a todos los que salían a ver aquel espectáculo, los hizo matar e invadiendo la ciudad con los soldados armados, hizo caer una considerable multitud. Pero Judas, llamado también Macabeo, formó un grupo de unos 10 y se retiró al desierto. Llevaba con sus compañeros en las montañas vida de fieras salvajes, sin comer más alimento que hierbas, para no contaminarse de impureza. Libro segundo de los Macabeos 6. Establecimiento de cultos paganos. Poco tiempo después, el rey envió al ateniense Gerontá para obligar a los judíos a que desertaran de las leyes de sus padres y a que dejaran de vivir según las leyes de su Dios, y además para contaminar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Zeus olímpico y el de Garisín a Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes del lugar. Este recrudecimiento del mal era para todos penoso e insoportable. El templo estaba lleno de desórdenes y orgías por parte de los paganos, que holgaban con meretrices y que en los atrios sagrados andaban con mujeres, y hasta introducían allí cosas prohibidas. El altar estaba repleto de víctimas ilícitas, prohibidas por las leyes. No se podía ni celebrar el sábado, ni guardar las fiestas patrias, ni siquiera confesarse judío. Antes bien, eran obligados con amarga violencia a la celebración mensual del nacimiento del rey, con un banquete sacrificial, y cuando llegaba la fiesta de Dionisio, eran forzados a formar parte de su cortejo, coronados de hiedra. Por instigación de los habitantes de Ptolemaida, salió un decreto para las vecinas ciudades griegas, obligándolas a que procedieran de la misma forma contra los judíos y a que los hicieran participar en los banquetes sacrificiales, con orden de degollar a los que no adoptaran el cambio de las costumbres griegas. Podíase ya entrever la calamidad inminente. Dos mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos. Las hicieron recorrer públicamente la ciudad con los niños colgados del pecho y las precipitaron desde la muralla. Otros, que se habían reunido en cuevas próximas para celebrar a escondidas el día séptimo, fueron denunciados a Filipo y quemados juntos, sin que quisieran hacer nada en su defensa, por respeto a la santidad del día. Libro segundo de los Macabeos 6, versículo 12. Sentido providencial de la persecución. Ruego a los lectores de este libro que no se desconcierten por estas desgracias. Piensen antes bien que estos castigos buscan no la destrucción, sino la educación de nuestra raza, pues el no tolerar por mucho tiempo a los impíos, de modo que pronto caigan en castigos, es señal de gran benevolencia, pues con las demás naciones el soberano, para castigarlas, aguarda pacientemente a que lleguen a colmar la medida de sus pecados, pero con nosotros ha decidido no proceder así, para que no tenga luego que castigarnos. Al llegar nuestros pecados a la medida colmada, por eso mismo, nunca retira de nosotros su misericordia. Cuando corrige con la desgracia, no está abandonando a su propio pueblo. Quede esto dicho a modo de recuerdo. Después de estas pocas palabras, prosigamos la narración. Libro segundo de los Macabeos, 6, versículo 18. Martirio de Eleazar. A Eleazar, uno de los principales escribas, varón de ya avanzada edad y de muy noble aspecto, lo forzaban a abrir la boca y a comer carne de cerdo, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, marchaba voluntariamente al suplicio del apaleamiento, después de escupir todo, que es como deben proceder los que tienen valentía para rechazar los alimentos que no es lícito probar ni por amor a la vida. Los que estaban encargados del banquete, sacrificial contrario a la ley, tomándolo aparte en razón del conocimiento que de antiguo tenían con este hombre, lo invitaban a traer carne preparada por él mismo y que le fuera lícita, a simular como si comiera lo mandada por el rey, tomada del sacrificio, para que obrando así, se librara de la muerte, y por su antigua amistad hacia ellos alcanzara benevolencia. Pero él, tomando una noble resolución, digna de su edad, de la presencia de su ancianidad, de sus experimentadas y ejemplares canas, de su inmejorable proceder desde niño, y sobre todo, de la legislación santa dada por Dios, se mostró consecuente consigo diciendo que se le mandara pronto al Hades. Porque a nuestra edad no es digno fingir, No sé que muchos jóvenes, creyendo que Eleazar a sus 90 años se ha pasado a las costumbres paganas, también ellos por mi simulación y por mi apego a este breve resto de mi vida, se desvíen por mi culpa y yo atraiga mancha y deshonra a mi vejez. Pues aunque me libre al presente del castigo de los hombres, sin embargo, ni vivo ni muerto podré escapar de las manos del Todopoderoso. Por eso, al abandonar ahora valientemente la vida, me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble, al morir generosamente, con ánimo y nobleza, por las leyes venerables y santas. Habiendo dicho esto, se fue enseguida al suplicio del apaleamiento. Los que lo conducían cambiaron su suavidad de poco antes en dureza, después de oír las referidas palabras que ellos consideraban una locura. Él, por su parte, a punto ya de morir por los golpes, dijo entre suspiros: «El Señor, que posee la ciencia santa, sabe bien que, pudiendo librarme de la muerte, soporto flagelado en mi cuerpo recios dolores, pero en mi alma lo sufro con gusto por temor de Él». De este modo, llegó a su tránsito, no sólo a los jóvenes, sino también a la gran mayoría de la nación. Eleazar dejó su muerte como ejemplo de nobleza y recuerdo de virtud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.